Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El proyecto de la nueva Rosaleda poco a poco sigue dando pasos lentos, pero parece que firmes. Hace dos semanas te contábamos que ya se había iniciado ese estudio geotécnico para las obras que tendrá que sufrir la Rosaleda, que pasará de acoger 30.000 aficionados a 45.000 espectadores y poder convertirse en un campo 5 estrellas. Pues bien, hoy el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local asignar una partida de 4 millones de euros a la Gerencia de Urbanismo con el fin de avanzar en el proyecto Rosaleda 2030. ¿Qué se va a hacer con estos 4 millones de euros? Pues lo primero, avanzar en la licitación del proyecto, la obra y el suministro para aumentar la capacidad del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga a través de sistemas modulares. Ya sabéis que el Ciudad de Málaga va a ser la casa del Málaga Club de Fútbol mientras duren las obras de remodelación del Estadio de la Rosaleda. Ese estadio de atletismo va a pasar de un aforo de 7.500 espectadores a 26.000 con esas gradas supletorias. Los compañeros de Málaga Hoy apuntan que esas nuevas gradas van a respetar las actuales pistas de atletismo, pero que sí se va a garantizar el aforo de 26.000 espectadores. Insisto, ese estadio va a ser la casa del Málaga y de sus aficionados desde 2026 y como mínimo un periodo de 2 años. ¿Qué más se va a hacer con esos 4 millones de euros? Pues dada la complejidad y sobre todo la envergadura de todo este proyecto y la gestión y de todos los actores implicados en ese proyecto de remodelación de la Rosaleda y de todo ese entorno para adaptarlo a los cánones que dicta la FIFA, también se va a consignar financiación para el inicio de la contratación de un project manager que va a actuar como un equipo de gestión de proyecto para asistir a la propiedad de la coordinación, gestión y control de toda la redacción, construcción y puesta en marcha del proyecto Rosaleda 2030. Es decir, que ya por fin se va a crear ese grupo de trabajo para llevar a cabo la remodelación de la Rosaleda. Esto ha recibido luz verde en el día de hoy, la Junta de Gobierno Local, como digo, en sesión extraordinaria, y este expediente se va a llevar al próximo pleno ordinario de este mes de marzo. ¿Cuándo se supone que va a ser ese pleno del mes de marzo? Pues me apunta mi compañera de informativo Carmen Cerván que lo normal es que ese pleno sea este próximo jueves. Así que poco a poco se siguen dando pasos para la remodelación de la Rosaleda, para la nueva remodelación que va a sufrir el Ciudad de Málaga y para que todo esto sea una realidad. Pero falta todavía el paso importante, que es que se firme ese convenio de financiación entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial, que visto los acontecimientos va a ser lo próximo que se firme. Es la noticia del día, sin lugar a dudas, 3 y 3 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del día de la mano de Tesesa, hoy con Raúl Herrera en la realización del programa y como siempre con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, vamos con el Málaga que está preparando ese partido frente al Real Oviedo. Hay noticia en el Oviedo, ahora vamos a comentar. En el Málaga lo más importante es que todo hace indicar que Manu Molina va a ser el acompañante de Luismi en ese doble pivote en el Carlos Tartiere.
Sí, porque las sensaciones son muy buenas para el mediocentro onubense del Málaga que jugó la segunda parte el otro día ante el Racing y debido a las bajas va a jugar de titular. Se va a unir Sangali, deberá de convocar a Riaza o Rafita y vuelve convocatoria gente del filial porque no está ni Izan, ni Juanpe, ni Ramón. De Manu Molina dijo Pellicer esto.
Manu, que viene sobre todo, que ha empezado a entrenar el martes y que ya entra en dinámica. Nosotros no podemos pensar, con todos los respetos, con el que está en el quinto anfiteatro, ¿no? Tenemos que tomar decisiones pensando en que queda muchísimo, porque yo lo que no quiero es que vuelva a tener una recaída, Manu.
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, que la plantilla reconoce que no hicieron nada en la victoria frente al Racing de Ferrol, que queda mucho por hacer y se conjuran también para sumar de 3 en Oviedo.
Exacto, hoy es día de descanso para la plantilla que celebró, por ejemplo, su portería cero después de un mes encajando goles por partido. De cara al complicado partido del domingo en el Carlos Tartiere, la plantilla sabe lo que hay en juego, sabe de la dificultad y reconoce David Larrubia, que marcó el segundo gol el otro día de cabeza, que están preparados para ganar allí, que no tenga nadie duda del Málaga.
Partido con la portería cero, creo que pues nos da esa tranquilidad y esa seguridad para afrontar un partido que va a ser complicado allí en Oviedo. Y como siempre, pues iremos a ganar, a sellar el objetivo lo antes posible y bueno, pero sí, creo que nos da esa tranquilidad y seguridad.
Y la gran noticia está en Oviedo, terremoto en la ciudad del Principado de Asturias. Belko Paunovic, nuevo entrenador del Oviedo, se ha cepillado a Javi Calleja, todavía no es oficial, pero todo indica que esta tarde Paunovic va a ser el que sustituya a Calleja y dirija ya su primera sesión de entrenamiento y debute el domingo contra el Málaga.
Javi Calleja ha sido fulminado esta misma mañana. La propiedad de México ha visto conveniente de que después de las tres derrotas consecutivas se cesen al entrenador. El Oviedo iba sexto, va sexto, con 51 puntos y después de la mala racha de resultados, a 10 jornadas para el final, pues han cesado al ex malaguista Javi Calleja. El que suena, el que puede ser, el que parece que va a ser el entrenador es Belko Paunovic, que será el sustituto hasta finales de temporada. ¿Y la plantilla del Oviedo que dice ante el Málaga? Pues Alemão dice que no cabe otra que ganarle al equipo de Pellicer el domingo.
Al final tenemos que mirar la cara, ver lo que tenemos que mejorar cada uno a sí mismo y nada, trabajar para ganar el Málaga, que ahora nos toca volver a jugar en Tartiere y tenemos que dar una respuesta.
Y estamos pendientes a Letonia-España, sub-19. Javi, están en el minuto 6, de momento 0-0. ¿Están jugando titulares Izan Merino y Cordero?
Sí, Cordero está siendo titular, además es uno de los mejores jugadores del equipo. E Izan Merino en el medio campo. Por cierto, que nuestro compañero Ángel García, cazurreando, le sitúa a Izan Merino en el Girona para la próxima temporada. Saben que Izan Merino tiene una cláusula de salida de 10 millones de euros. Bueno, pues Izan Merino está siendo titular en ese 0-0. Los de Paco Gallardo necesitan ganar o al menos empatar para estar en el europeo. Y el que no está jugando es Ochoa con Irlanda frente a Alemania.
Bueno, pues a tenerlo muy en cuenta. Eso en cuanto al fútbol. Por cierto, de momento en el Marbella no hay ningún movimiento con Abel Segovia.
Se
¿no?
mantiene en el cargo Abel Segovia. Desde el Marbella se insta a buscar entrenador. Parece que están teniendo más premas de lo debido para buscar un sustituto y mientras tanto no se tenga el sustituto, no se cesará al principal.
Sábado 8:30, Sevilla Atlético Marbella en ese partido, y el Atlético, el Antequera, que jugará también frente al sanluqueño. Y te hablo de baloncesto del Unicaja, ya está en Vilnius, se despide del round 16 de la Basketball Champions League para Unicaja sin nada en juego, pero para el rival jugándose el pase a los cuartos.
Sí, porque el equipo de Ivón Navarro, con la clasificación ya cerrada a los cuartos como cabeza de serie, juega esta tarde a las 6:30, a la espera de saber si los lituanos o el Galatasaray le van a acompañar al sorteo del viernes a la 1. El problema es que no dependen de sí mismos y sí directamente de lo que ocurra en el otro partido entre el Galatasaray y el Manisa. Lo normal es que el equipo turco del Galatasaray le acompañe, ¿no?, en ese sorteo al equipo malagueño. Ivón Navarro habló del largo viaje de Ritas y del duelo ante el Gran Canaria del domingo.
Saber que el domingo que viene tenemos un partido de máxima dificultad en Gran Canaria, un buen reparto de minutos y bueno, probar quintetos que creemos que nos pueden venir bien para la Gran Canaria. Bueno, intentar usar el partido, evidentemente, porque hay gente que se está jugando algo y tú tienes que intentar salir a ganar, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de seguir creciendo y construyendo cosas y intentando ser listos, claro.
Bueno, listos, y Ivón Navarro lo deja claro porque se han quedado en Málaga pues los dos mejores jugadores de Unicaja el otro día frente al Real Madrid. No han viajado Javi, ni Dylan Osierkowski, ni Tyson Carter.
Exacto, para mí fueron los dos mejores jugadores frente al Madrid, efectivamente. Lástima ese triple que no entró de Carter al final. Los dos jugadores se han quedado en Málaga, mientras que el resto de sus compañeros se han desplazado a esta cita continental para coger un poquito de respiro de cara a lo que va a ser el mes de abril y sobre todo lo que han tenido ya de este mes de marzo, que ha sido de infarto. Así que Unicaja va a llegar algo más descansado, claro, a Gran Canaria.
Bueno, por cierto, Gran Canaria tiene un doble compromiso, ¿eh? Está jugando semifinales de la Eurocup y tiene doble compromiso también el Gran Canaria, juega hoy y juega el viernes, así que llegará seguramente mucho más tocado que el Unicaja esa cita.
Va a llegar peor que el Unicaja.
Pero vamos a llegar muchísimo peor. Vamos con el balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga, que ya ganó el pasado fin de semana, que juega también mañana un nuevo partido y que apura sus opciones de intentar quedar lo más arriba posible. Recuerdo que si queda entre las dos primeras ya tendrá asegurado su pase a Europa.
Sí, y lo que quiere la presidenta del club, Pepa Moreno, es pelear por la Liga. Es el torneo ese que quieren ganar las malagueñas, y en un análisis pausado los medios del club ha hablado de lo ambiciosas que tienen que ser después de haber quedado eliminadas de todas las competiciones.
Vamos a escuchar a Pepa Moreno.
Este club, si algo se caracteriza, es que somos un club ambicioso, siempre desde la humildad y el respeto, y nunca nos hemos conformado, ¿no? Si ganamos una liga, queremos dos y queremos tres, queremos competir en Europa. Lo que sí está claro, y siempre digo, que hay que luchar por todos, ¿no? Que no nos vamos a conformar con quedar subcampeones o incluso quedando campeones. Cada año hay que volver a seguir estando arriba, ¿no? Porque al final nuestro deporte es así. Hoy ganas un título, pero mañana ya nadie prácticamente se va a acordar.
Bueno, palabra de Pepa Moreno. Por cierto, de Gran Canaria está en Turquía. Juega frente al Başakşehir, ¿eh? Va a ser ese partido hoy a las 6 de la tarde. Unicaja, recordamos, juega a las 6 y media. Y otro equipo ACB, como el Valencia, jugará esa semifinal también de Eurocup frente al Hapoel de Tel Aviv. Primer partido lo juegan en tierras valencianas. El que sí que se pega el tute es el Gran Canaria, jugando en Turquía. Ya luego jugará el segundo partido el viernes en Gran Canaria. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del día. 3 y 11 minutos de la tarde.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y de CAI, Navarro Hermanos, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca y Pepa Revuelo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Erpichi de CAI llega a Laurín de la Torre. Este 14 de marzo te esperamos en Avenida Reyes Católicos número 60 para disfrutar del auténtico sabor gaditano. Tortillitas, atún, pescadito y, por supuesto, mucha guasa. Recuerda, el 14 de marzo, vente a tu taberna gaditana.
No hay un barrio sin un pinchi.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Por cierto, que ya en la Alameda principal de Málaga, desde ayer, está una nueva exposición de COPE Málaga. Insisto, Alameda principal, donde están los estandartes de la Virgen o de las Vírgenes de Semana Santa, de las agrupaciones, tanto agrupadas como no agrupadas. Las puedes ver de manera gratuita, ¿verdad, Javi? No vamos a cobrar nada de
COPE allá a la Alameda, ¿no? Gol de España, gol de Dani Díaz.
Vale. Me ha asustado. me ha parecido que era Angelito García. Pues te puedes dar ese paseito por la Alameda principal y ver esos estandartes de las vírgenes de nuestra Semana Santa, de las cofradías, insisto, tanto agrupadas como no agrupadas. Y también te cuento algo que tiene que ver con la educación, porque hoy COPE Andalucía va a realizar su programación desde Málaga. Estarás escuchando desde primera hora de la mañana que COPE Andalucía está aquí, en la provincia de Málaga, está haciendo pues esas desconexiones regionales desde el colegio Nova School Saldan en Cártama, que es mucho más que un centro bilingüe, es un centro de currículum británico. ¿Y cómo es ese modelo educativo? ¿Cómo se adapta al modelo español, ¿no? Ese modelo británico. ¿Cómo, por ejemplo, se puede acceder a la universidad? Pues no te vayas a perder esas distintas desconexiones que están haciendo hoy desde Málaga los compañeros de COPE Andalucía desde el colegio Nova School Saldan de Cártama. 14 sobre las 3 en punto de la tarde. A esta hora nos encanta saber tu opinión a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿por dónde tiramos el debate hoy?
Hoy vamos a hablarles y estamos preguntando sobre qué te parece que el Ayuntamiento apruebe 4 millones de euros para iniciar la transformación del Estadio Ciudad de Málaga en un estadio de fútbol para el Málaga. Bueno, Andrés Barranquero dice, me parece lo mejor, hay que conseguir adaptarlo para que tenga un aforo decente para albergar los partidos de nuestro querido Málaga. Ángel dice, muy bien. Además, ayudan al club siempre, así como Diputación y Junta de la de Andalucía. Paco me dice, bueno, hay muchas cosas que gastarse 4 millones de euros, pero bueno, el que la lleva la entiende, diría el otro. Es lo que dicen por aquí. Así que la gente lo ve bien, ¿no? Que el Ciudad de Málaga pase a ser el futuro estadio del Málaga durante 2 temporadas. Yo la gran duda que te he dicho hoy en la redacción es si van a mantener las pistas de atletismo. O sea, la gran pregunta que tengo yo de hacerle a los políticos que vayan a hacer esa obra en el Ciudad de Málaga. ¿Van a mantener?
Borja Vivas, actual concejal de deporte, te dijo a ti, ¿a en mí, el micrófono de la cadena COPE, que esas pistas de atletismo no se iban a quitar, que se iban a preservar en ese mismo lugar. Pronto se supone que conoceremos todo ese proyecto, que ya se ha llamado Roseleda 2030. A ver si ya conocemos esa puesta en escena. ¿Y a ti te parece bien que ya se empiece aprobando una partida de 4 millones de euros para la transformación del Ciudad de Málaga y el inicio de ese proyecto Roseleda 2030? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nos encanta leerte, pero sobre todo nos encanta escucharte. Notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Yo ya he puesto un par de textos y no me se ha querido poner, no sé por qué motivo, como hay crítica a Unicaja y como parece ser que Unicaja haga lo que haga el entrenador y si gana o se pierda, siempre el viento va siempre a favor. Pues bueno, es como el señor Josué Torres que habla de la tertulia de siempre que hay para que se, por él abonado de primera y de segunda y que los carnés no se reparten, haciendo chistes que no lo entiende nada más que él, porque los demás no lo entendemos. Pues sí, el Unicaja está jugando muy mal, estamos recibiendo por partido 100 puntos. En Manisa, contra el Madrid, y haciendo defensas penosas, y aquí no se critica a nadie. A ver si algún día ponemos algo que en contra de Unicaja, porque siempre todo a favor, ahora le echamos la culpa al árbitro. Bueno, sí, hombre, Conde sí es un mal árbitro y siempre está a favor del Madrid, pero el partido lo perdió Unicaja y el entrenador este domingo. Lo demás son tonterías, para mi gusto. Pero venga, sigamos aplaudiendo a Unicaja todos los partidos. Un saludo.
Es que para aplaudirlo. 650-564-504. Ha ganado todos los títulos en juego de la temporada. Y perdido contra el Real Madrid, que no ha perdido contra el Fuenlabrada, con todo mi respeto. 3:18 de la tarde. Pero que la opinión es libre y aquí no se corta ni una sola opinión. Este señor mandó un mensaje después del partido de Unicaja, se emitió ese mensaje y hoy se vuelve a emitir ese mensaje. Yo estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero aquí con ánimo, con todo el respeto del mundo, y este señor habla con mucho respeto, se emite su mensaje sin ningún tipo de dudas. 3:18 en punto de la tarde. Vengamos con el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Que hay que disfrutar de la vida, que hay que tomarse las cosas con filosofía, ¿eh? Que hoy el nivel del cagómetro por fin ha bajado en la mesa, ¿eh? De tertulia de COPE, yo estaba en el 6, hoy estoy ya solo en el 1, Antonio la semana pasada se borró, y yo no vengo a rajar, yo vengo a estar con el viento a favor, y hoy tengo aquí al gran Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bien, ¿no?
Bien. Y más con... resultado del
algunos
Málaga.
Dicen, Antonio se borró la semana pasada. Dijeron aquí las malas lenguas, ¿eh?
Me vino bien, ¿eh?
Me vino bien,
porque no me apetecía nada estar hablando de la imagen del Málaga. Pero no fue provocado por mí. En cualquier caso, que nada, que estamos contentos, ¿no? Que
el Málaga... ¿Nivel de cagómetro del 0 al 10? ¿La otra vez eras tú sostenido?
La otra vez estaba en un 5, yo ¿sí? creo que podemos bajar.
Esto va a ir por semana, Antonio. Ahora sí. Estamos en el 5, 6...
Yo creo que el Málaga no va... Yo creo que el Málaga no le va a plantear problema el sostener la categoría. Yo creo que lo va a resolver con suficiencia, entiendo yo. El domingo fue un partido práctico, es verdad que el rival era muy flojito, el Racing de Ferrol, pero el Málaga, no, sin hacer un magnífico partido, el juego
ahora vamos a entrar en ese
brilló por su ausencia, pero sí, vimos dos goles creados y trabajados, y por lo tanto, no sé, motivos para estar contento, ¿no? La pena, Unicaja, evidentemente ese triple debió de entrar, ¿por qué no? pero no entró y se perdió frente al Madrid.
Nivel de cagómetro lo dejamos en un 1 esta semana.
Déjalo en un 1.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes, futbolista.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te mantienes en
yo
el
sí,
3?
Lo mantengo.
En el 3, ¿no? Tú ni para
no,
arriba
no,
ni
no.
para abajo.
Yo estaba en el...
Subiste
el 5.
Sí, subiste al 5, ¿no?
Yo creo que sí, que estaba en el 5. De hecho, no lo he modificado, porque entre otras cosas... Creo que solamente de los 10 partidos que nos quedan, solo uno está por debajo de nosotros. Uh-huh. Así que yo no quiero relajación
lo
para deja, nada.
Lo deja en el mismo, nada, mismo sí. Cinco. Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
Tú lo subiste la semana pasada un poquito, al
sí,
6 más o menos, ya lo baja.
Lo bajo un poquito porque creo que hay equipos peores que nosotros.
Uh-huh. ¿Lo dejamos en el 3?
Yo me quedo con la tranquilidad.
Tú lo dejas parte. En el 3.
Sí.
Vale. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Tú también eres de los que lo subí la semana pasada.
Lo subí
un poquito.
Al 4. Me bajo al 2 ya.
Al 2. Eso está bien. Sebastián Cervento se supone que sigue con más o menos igual, ¿no? Sebastián,
sí,
buenas
sí,
tardes.
Yo fui el único que me mantuve el año la semana pasada verdad. En el 3 y bueno, pues yo voy a seguir ahí porque, como Paco ha dicho, hay que estar en alerta también. Es decir, no, el 3 está bien para seguir un poquito en alerta, pero es verdad que no... No tengo yo sensación de que vayamos a tener problemas para mantener la categoría.
Uh-huh. El Málaga sumará ya esos 42 puntos, a 8 se supone de esos 50 que pueden marcar el objetivo. Javi ya se acaba un debate y yo me enzarzaba un poquito con él, se enzarzaba conmigo, porque y Antonio apuntaba ahora el tema del juego, que no fue el más brillante. Pero a pesar de que el juego en los partidos que ha ganado el Málaga en el último mes no son brillantes, está ganando los partidos. Que creo que ahora mismo, tal y como estaba la situación, era lo principal, ¿no? ¿O le buscáis también vosotros ese giro de tuerca que el Málaga puede y debe jugar mejor al fútbol?
Bueno, yo por mi parte, la verdad es que siempre se ha dicho que lo importante en estos momentos es el resultado, ¿verdad? Se podrá jugar mejor, se podrá jugar peor, pero había que sacar el partido adelante sí o sí. Yo creo que se ha conseguido y a partir de ahora a lo mejor pues con más, un poquito más de tranquilidad, que yo creo, como ha dicho aquí también el amigo, pues el equipo no creo que tenga problema para mantener la categoría. Creo que hay equipos que van a estar peor, incluso alguno que está llegando para abajo, que se están metiendo en muchos problemas, y yo creo que el Málaga, tal como le va, no creo que tenga problemas.
Tu Zaragoza va a la cosa por regular, eso, ¿eh? Porque ayer el cambio de entrenador, empate...
Estuve viéndolo ayer y se escapó de milagro, vamos. Pero bueno, esto no es nuevo en Zaragoza. Esto ya viene de muchos años atrás.
Lo demás, Sebastián, bueno, juego, resultado, ¿es posible ambas cosas?
Estamos en el mes de marzo y es cuando se empieza a jugar todo y a partir de ahí, sobre todo, resultado. Vuelve a dejar la portería cero y ganamos. Es decir, es una premisa importante. Hemos ganado con los equipos que teníamos que ganar. Es decir, que a veces es lo fundamental. Y bueno, pues el Racing de Ferrol había que ganarlo y se ha ganado. De hecho, hemos marcado un gol que es viral por ahí, porque una jugada después de muchísimos toques, buscando espacio, buscando pase en profundidad de Juanpe. Es decir, es verdad que el partido no es vistoso, que uno estaba viendo el partido y bueno, pues como pesado, ¿no? Un poco pesado el partido, pero es verdad que lo importante al final de todo era ganar y bueno, y seguir en la dinámica. Nos faltaban futbolistas también, así que bueno, a ver, ahora yo para Oviedo voy muy muy tranquilo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, cuidado con el Málaga de Oviedo.
Yo creo que es que en segunda es difícil ver partidos preciosistas.
Yo es que me inclino por esa teoría también, Paco.
Claro, yo creo que en segunda es mucho más práctico el juego que otra cosa, ¿no? Salvo contadas excepciones donde se ven los goles que hizo el Málaga, dos triangulaciones muy bonitas, o ver el gol que metió Alex Feba, por ejemplo, con el Elche, que fue espectacular. Bueno, pues salvo eso, yo creo que salvo contadas excepciones, el fútbol en segunda es mucho más práctico que preciosista. Y yo me quedo con este tipo de fútbol y por procurar tener la tranquilidad, que al final de cuentas es lo que la afición quiere, y no decir esa famosa frase de jugamos como nunca y perdimos como siempre, que es lo más denostado que puede haber en el fútbol. Uh-huh.
Por cierto, noticia de última hora, Abel Segovia acaba de dejar de ser entrenador del Marbella ahora mismo. El acuerdo ha llegado con el Marbella va para su tercer entrenador en la
lo que no dice la nota es el sustituto, ¿no?
No dice nada, que le desea la mejor suerte, que rescinden el contrato que le unía al equipo Marbella hasta el 30 de junio y el Marbella cambia de entrenador. Al final la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, pero yo creo que aquí no es un problema de entrenador, yo creo que es un problema de calidad de plantilla. Al hilo de lo que ha comentado Paco, de lo que se está comentando en esta mesa y de lo, el debate que ayer tuvimos entre tú y yo y que se unió mucho la opinión de la gente, evidentemente todos estamos de acuerdo que gane el Málaga. Estamos todos de acuerdo, contentos, satisfechos. Yo coincido con lo que dice Antonio, que no va a tener problema el Málaga, que se va a salvar. El tema es que, porque era el Racing de Ferrol que estaba desahuciado y estaba un partido tranquilo, pero si ese otro rival, si es otro rival, le crea más problema al Málaga. Ahí sí yo creo que estamos de acuerdo. Por eso yo le pedí al Málaga un poquito, un puntito más, porque con ese puntito no le da. Con ese puntito le da para ganar al Tenerife, con muchos problemas, al Cartagena, al Racing, si me apura otro equipito más, y poco más. Porque si el sábado en la Rosaleda era otro equipo, estamos hablando que no se juega tan cómodo. Por eso digo que yo, mi debate era ganar 0-1 y para casa, perfecto, pero así no te va a dar para ganar a otros rivales. No sé si me entendéis la exposición que quiero hacer, Sebastián.
Es que cada partido es un mundo y jugábamos contra el Racing de Ferrol y además se puso de cara pronto y nos fuimos al descanso 2-0. Entonces, es que las circunstancias son las que son. El Málaga, si viene otro equipo, como tú dices, jugará de otra manera. Lo vamos a ver porque van a venir otros equipos.
No, ya se ha visto, perdón.
Entonces, y lo hemos visto, es decir, todavía es más, mejor.
Tú, ¿no?, sales
entonces
andando el día de Albacete y te pintan la cara en 20 minutos. A eso es lo que yo me refería. Bueno, ni tanto, ni tampoco.
Pero sí, es que Albacete relativo para mí no es ejemplo de un partido normal de la temporada, ¿no? Por todas las circunstancias y por todo.
El problema es que la segunda es así.
Claro, pero con tantos problemas, con el que tema de expulsiones, con la sí, es verdad que te despistas 10 minutos y tienes un problema.
Eso
pero
le
bueno,
pasa,
pero
yo cuidado, pongo otra vez el debate. Eso le pasa también, Paco, a España, ¿eh? Que empieza el partido y te hacen un gol.
Pero Paco,
eso,
yo pongo el debate. El debate
al Madrid que se también le pasa, ¿eh?
Encima de los clubes. Pero por cuidado, eso digo que hay que estar, pero creéis, ojo avisor.
Pero creéis que el Málaga, que la semana
intensidad
pasada, no os olvidéis que la semana pasada estábamos debatiendo aquí que la plantilla se había quedado corta porque se han salido dos efectivos y demás, y estábamos no dudando de lo que hay ahora, sino de que no había a mejor competitividad en determinados puestos y demás. ¿Creéis que en esta actual plantilla se puede sacar mayor rendimiento del que hay actualmente?
Yo creo que no. Yo, por mi parte, puedo estar equivocado, pero yo creo que el Málaga está donde más o menos. Y que tengas una rachita, puedes tener una rachita más buena, una rachita más mala, pero yo creo que está con un poquito más arriba, yo creo, y a lo mejor tocando el sexto, el quinto, ahí a lo mejor puede llegar, pero más no le veo.
Entre los nueve primero.
Sí, sí, por supuesto.
Hombre, yo creo que dificultad para la salvación no va a existir, pero a mí me preocupa que hay rivales mucho más importantes que el que vimos el fin de semana pasado con el Ferrol. Estamos hablando de Huesca, Eibar, Granada, salvo Sporting de Gijón y creo que otro más que va por debajo de nosotros, los demás están por encima.
Sí. El Dense, tenemos
que Dense, precisamente. Perdón, el Dense y Sporting son los únicos que están por debajo. Los demás, yo creo que la tensión hay que mantenerla viva, viva. Y si trasladas que ya está la cosa tranquila, ¿verdad?
No, fíjate, Pepe,
el ritmo se baja.
A mí me sorprendió mucho la respuesta que dio, porque le preguntaba, bueno, el Dense ha perdido y demás, y él llegó a decir que gane el Dense todos los partidos menos el nuestro. Así estamos, claro, nosotros todos los que estamos abajo estamos tensos, ¿sí?, y no hay problema ninguno. Lo dijo el entrenador, es decir, que dentro del vestuario eso de que está hecho, no.
Esa frase que yo la oí, yo creo que estaba con la boca chica,
sí, pero se lanzó ahí un poco,
Antonio, pero lanza ese mensaje, que dice, sí, pues mira, mejor que pierda y así nos quedamos todos tranquilos.
Yo personalmente creo que esa frase no es, a lo mejor motiva mucho, es muy motivadora de cara a su grupo humano, ¿no? Pero práctico no es, eso genera una tensión potente en la medida que el equipo no resuelva sus partidos, y me refiero al Málaga, ¿no?
Ah, pero él querrá tener lo que estamos diciendo, la plantilla con,
sí,
esa
correcto,
tensión.
Sí, correcto, eso estoy completamente de acuerdo. Me estoy completamente de acuerdo en eso, en generar esa tensión, pero no diciendo que el Dense gane todos los partidos, hombre, que te vea, que pierdas dos.
Una traducción libre, ¿no?, de lo del cuchillo entre los dientes, sí, ¿no? Una parece, cosa así.
Sí, me parece excesivo,
pero,
¿no?
Pero la tensión, perdón, Antonio, sí, la tensión, sí, no creo que se pueda mantener así simplemente de palabra. Vimos cómo salimos en Albacete y evidentemente, sí, no hubo tensión. Pues la tensión hay que mantenerla en los entrenamientos, en la concentración, en los viajes, en absolutamente todo. Porque, como decía antes Sebastián, le escuché que el último tercio de liga, que es donde estamos ya, que nos faltan 10 partidos, te está jugando todo. Pero no solamente nosotros, los que están por debajo y los que están arriba para la promoción o el posible ascenso. O sea, que ya se juega absolutamente todo.
Es que ahora no sé qué es mejor, si enfrentarte a los de arriba o enfrentarte a los de abajo, ¿eh?
Yo creo que el Málaga, cuando se enfrenta a los de arriba, lo hace incluso mejor. Porque siempre cuando te enfrenta a un equipo que presumiblemente es, o no digo que superior,
sí,
a ti,
que tiene que
pero
el peso
que es más
partido,
competitivo, ¿eh? Y llevar el peso, y yo creo que el Málaga está mejor. Y quizás en los partidos contra equipos inferiores le cuesta a lo mejor más trabajo.
Yo creo que también esto va un poco...
Porque también tiene que llevar el mando del partido, y entonces no es tan fácil.
También es la filosofía, ¿no?, que tenemos de fútbol aquí en Málaga, sí, y en el sur.
Esperamos mucho del Málaga.
Que siempre esperamos mucho del Málaga, muchas veces sin ser conscientes de lo que somos. Y otros años, por ejemplo, el último ascenso que se consigue a primera división con Muñiz, sabíamos puerta a cero,
sacar lo que saque,
el menor rédito posible de ocasiones en contra, y las que tenga pues intentar meterla. El fútbol no fue preciosista ni brillante. De hecho, ese equipo llega al tramo final con muchas dudas, y después de estar dominando toda la competición, pidiendo la hora, porque ese Málaga se juega el ascenso en el último partido contra el Tenerife, también muy criticado ese año de Muñiz, igual que fue criticado en su segunda etapa, en su tercera etapa en el Málaga, y acabó siendo destituido, porque esa filosofía consigue resultado, no se trasladaba lo que la grada pedía. El otro día estuve viendo un ratito el partido del Burgos contra el Almería, a mí me parece increíble que el Burgos ganara 3-1 al Almería, pero eso en Burgos lo tienen interiorizado, de que ese es el fútbol que tienen, esa es la filosofía que hay, y aquí para ahí después, claro, y no sé si se discutirá mucho allí, pero el Burgos al fútbol juega lo justito. Si nos quejamos del Málaga, juega lo justito.
Lo que hay que pedir al Málaga, evidentemente, es intensidad. Yo creo que con intensidad, con cabeza, con
que intensidad, con Javi, el partido. Como bien te ha dicho Sebastián, creo que podemos quitarle dos partidos de todos los que ha jugado. De juego ya otra cosa.
Bueno, ha habido muchos partidos
de amor propio.
Ha habido muchos partidos que el equipo, por ejemplo, lo vimos en Castellón, lo vimos en Valencia frente al Levante, lo vimos en Albacete. Cuando el equipo se desconecta, yo no digo que el equipo no compita, porque te compite. Pero cuando el equipo tiene, cuando el chip lo tiene quitado, es tremendo. Y el otro día, con el Racing, hace dos golazos, porque hace dos jugadas muy buenas de calidad general de equipo, pero para ya. Entonces, por eso digo... Ese partido se ha ganado, perfecto, pero hay que pedirle un poquito más al equipo.
Que eso es una cosa más de cabeza. ¿Tú crees que el jugador del Málaga que sale al campo no sale con ganas?
Hombre, claro,
con
eso es como el soldado que va a la guerra.
Con ganas de
ganar
el partido.
Se supone que es valiente.
Lo lleva todo. Lo que pasa es que luego las cosas salen, son personas y salen como salen los partidos.
Que si este año la delantera fuera más realizadora también,
también
estaríamos hablando
te ayuda
de otra
mucho,
cosa. Estamos marcando mucho más goles, como bien dice hoy el Diario Sur, en la segunda línea que en la primera, ¿no? Yo creo que si se metiera alguno más de los goles porque estamos teniendo muy mala puntería, estaríamos hablando de otra cosa, porque desde la delantera para atrás yo creo que se está cumpliendo bastante bien.
Eso, sí. Ese detalle, ese dato que tú apuntas, Paco, es un detalle para que el club lo tome nota, ¿eh?
Sí, pero para eso hay que disparar y
claro,
tiene que llegar balón.
Llegar a portería.
Antonio, el pase que el otro día filtra Juanpe a Lobete, ¿de cuándo no lo veías tú en un jugador del Málaga?
Desde Cazorla.
Si no sé de tanto, pero hacía mucho tiempo que sí, no se veía un pase de un centrocampista filtrándolo entre líneas, ¿eh?
Sí, yo mira que confío en ese futbolista, pero los últimos partidos me está decepcionando un montón. Esas cosas que vienen arriba, porque creo yo en ese futbolista. Yo pienso que ese futbolista tiene mucha materia y lo único que tiene que tener es un poquito de más velocidad. Simplemente
es que,
un poquito
es que su,
de más
su,
velocidad.
Su imagen en el campo es que no transmite la misma indolencia. Es lo que yo creo que tiene.
Esa indolencia.
Y lo estás viendo y parece que está indolente.
Pero Juanpe ha jugado.
Está
dotado, claro.
¿Eh?
Pero que no ha jugado seis años en segunda división.
Sí, sí. Por eso digo
conoce la categoría. Ha jugado mucho tiempo en segunda.
Que incluso haciendo cosas buenas, como estaba el otro día, pero tú lo mirabas así un poco su manera de funcionar y tal. Y parecía que no. Bueno,
el lenguaje corporal que hablaba Pellicer. Tenemos que mejorar ese lenguaje.
La tarjeta del minuto 8 o 9, creo
sí,
que
sí, el 12. Yo ni la vi en el terreno de juego.
Pero es necesaria.
Necesaria en una posición del no, en el terreno de juego. No, que no ha lugar a esa acción.
Lo que quería decir era que las estadísticas te dicen que los hombres de atrás hacen más goles que, o sea, los que llegan que el delantero centro. Es que solo juegas con un delantero centro. No juegas con tres delanteros. Ojo, ¿eh? Juegas dos hombres de banda que son ayudantes de medio campo, que junto con los dos de medio campo son cuatro, y solamente uno para hacer gol. El hombre nato gol solamente es uno.
Y luego a ver
las estadísticas.
Y luego a ver qué balones le pones tú para que meta gol.
Están disfrazadas.
Claro, el Málaga pasó el año pasado, los dos delanteros, que eran Dion y Roberto, meterte más de 30 goles. a este año no llegar ni a 10. Pues entre
mira qué diferencia,
los tres, ¿no?
Mira qué diferencia.
Claro, suma a Dioni y a Roberto, que metió 20, son, y Dioni al final se va por encima de los 10,
claro,
contando el playoff. O sea, se
si
va
yo
a
siempre
los
lo he dicho
30,
así,
más de 30.
El interior izquierda te hace 4-5, el otro interior te hace otros 4-5, el medio, pues, al final tú sumas y haces gol. Ahora sí, de ahí nadie.
Estamos en segunda.
Nadie llega, nadie mete gol.
El año pasado la primera red.
Pues entonces tienes un problema.
El año pasado íbamos de gallito, éramos el equipo a batir. Este año sí, pues estamos para intentar.
Claro,
entonces todo eso.
Sebastián, te lo he puesto en el grado superlativo.
Claro.
Pero que entre los tres delanteros no lleguen a los 10 goles.
Es que los tres delanteros. Sí, yo te entiendo y llevas razón. Pero que, como ha dicho Pepe, los tres delanteros juega uno. Entonces, sí, sí. En cada partido juega uno. Entonces,
no, 4-4-2, 4-2-3-1.
Porque ahí tenemos Lobete, por ejemplo, que llega desde atrás, pero tiene las bandas, como ha dicho, desde Kevin o La Rubia o Antoñito, o que sea. Y claro, son 3-4 jugadores. Más después, si hay jugada, balón parado, que se suban los centrales. Entonces, es verdad que si jugáramos con 2 delanteros todos los partidos, pues esa estadística coge mucho más peso, para mi punto de vista, ¿no? Como ha dicho Pepe. Pero bueno, que.
Pero ese es el fútbol que vemos,
claro,
ahora.
Claro,
ese es el fútbol,
claro,
que vemos, claro, a todos los niveles. La selección española en el segundo tiempo, cuando entra Ferran Torres, no le llega ni un balón. ¿Quién mete los goles?
Y el otro día jugó el Arsenal delantero, te metió dos.
Bueno, o sea, pero es que está jugando delantero en su equipo.
Es que son los nuevos de ahora. Eso ha jugado al Barcelona y todo, no, lo han jugado. No,
llevo al partidazo de Copa y eso lo discutí. Oye, os pregunto por el Oviedo. Fijaros, 4 puntos de 15. Sigue estando en puestos de playoff. Esta mañana ha anunciado la destitución de Javi Calleja. Todo apunta que va a ser Veljko Paunovic, el que fuera futbolista Atlético Madrid, Getafe y demás, el que se haga cargo del banquillo. También jugó en el Oviedo en su etapa como futbolista. Nunca ha entrenado en España. Se ha entrenado en su país, en Serbia. Y ha tenido 2 experiencias últimamente en el fútbol mexicano, que la propiedad de esa 6 del Oviedo pertenece a capital mexicano. No sé cómo veis esto a menos de una semana para que empiece ese partido, que haya un cambio de entrenador y se muevan aquí tanto los cimientos de un equipo que, insisto, sigue estando entre los 6 primeros de la liga.
A mí me parece, yo lo voy a decir, empiezo yo, a mí me parece una temeridad que una propiedad de un club que está en México cese al entrenador estando sexto. Otra cosa es que se quedara fuera del playoff y estuviera a 3 puntos, la inversión, la idea, el objetivo, como pasó en Málaga. En Málaga la dinámica del equipo de Muñiz era de acabar en mitad de la tabla, lo cesan, viene Víctor Sánchez del Amo y el equipo lo mete tercero. Pero yo creo que es muy arriesgado.
Yo creo que arriesgado, porque al final una persona que no está aquí, que no sabe ahora mismo cómo va la cosa, tendrá que ver muchos partidos de aquí al próximo día, a la hora de conocer a los jugadores, de cómo está el fútbol. Yo creo que es muy complicado.
Y suena compadreo lo de Paunovic, que viene de entrenar en México, ¿qué tal?
Esto es un arma de doble
filo.
¿Mejor? Esto es un arma de doble filo.
Para el Málaga.
Mejor. Sí, no, está claro.
Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal.
Sí, sí. Esto, bueno, hay que tener en cuenta que son sociedades anónimas.
Claro,
y entonces, se están jugando su dinero, cuidado, que es muy respetable. Por tanto, si ellos lo consideran, allá ellos, ¿no? Futbolísticamente, los que tenemos otra cultura de lo que son los equipos, los entrenadores y este tipo de cosas, pues faltando los partidos que faltan, viendo que no esto, pues evidentemente
en el puesto que están,
Y que están además todavía peleando, pues a lo mejor hay otro tipo de medidas que pueden ser, pero ya digo, es muy respetable que, claro, una sociedad anónima, pues ellos deciden, ellos piensan. La mayoría de las veces, por estadística, sale mal. Esa es la realidad.
Con otro añadido, que no es un entrenador que conozca la liga.
Claro,
la,
que no es el tema.
Ver, la puede ver desde televisión, pero no es igual que vivir
estos días.
Al día a día, Pepe. El olor a césped. El día
pero ha jugado ahí, ¿eh?
Sí, pero
muchos años. Ya,
pero que no conoce lo que es la segunda, es muy difícil.
Lo que hay ahora de jugadores, no, lo que tiene. Como
me acuerdo cuando el Málaga firma a Guedes. Eso fue un populismo de Manolo Gaspar, haberlo traído. Pero es que Guedes no conocía el fútbol nuestro.
En estas cosas necesitas resultado inmediato. Cuando tú cambias de entrenador, bueno, hemos ido allí. Marbella ahora acaba de cesar al segundo entrenador. Cuando es un grupo importante que tienen su dinero bien invertido ahí en cuanto a cantidad de dinero, que tienen hilos con representaciones de futbolistas y que la plantilla la han montado prácticamente también, quiero decir, y el tercer entrenador, pues claro, digamos, es muy respetable porque ya digo, se juegan su dinero, pero
sí, pero es curioso que en ese modelo de club de capital extranjero y de grandilocuencia a veces, el baile de entrenadores es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Es curioso, no hay paciencia en ese sentido, ¿eh?
Pero cada vez que hay una propiedad que haga y deshaga.
Sí, hombre, claro.
Que tome sus decisiones.
Ojalá lo tuviera el Málaga, ¿no, Paco?
Bueno, no,
Paco, el dinero no,
como
no es
la
paciente.
Que teníamos.
El dinero no es paciente. Claro, el dinero tú sabes que no es paciente.
Ya, ya. Lo que pasa es que como en, el fútbol,
rentabilidad
como en el fútbol hay otros intangibles, como la afición, el sentimiento. Y a
yo
veces...
no comparto en absoluto la decisión tomada por el Real Oviedo, que al Málaga le puede venir bien, le puede venir bien. En fútbol a veces esto es un elemento motivador, a veces. Pero yo creo que cuando se cesa un entrenador que lo mantiene arriba, es por algo más. Ahí debe haber algo más.
Es raro.
Oye, incluso, no, perdona, incluso...
exclusivamente el objetivo de que ha perdido tres partidos, con el objetivo de que no se puede perder más partidos, ¿no?
Incluso internamente me parece que una persona que ha trabajado, o que no ha trabajado, mejor dicho, en nada de tiempo, en una semana pretendes cambiar todos los automatismos de ese equipo.
Es que es muy difícil.
Sebastián, que es entrenador, lo sabe. Es muy, muy complicado que tú puedas cambiar muchas cosas
y que
todas te den resultado.
Me gustaría ver la alineación del domingo del Oviedo. A ver si hay mucho cambio con respecto a los últimos dos o tres partidos.
Claro, claro. Va a haber muy pocos cambios.
Gente que...
Le pondrá, le hablará, le dirá, mira, juega esto.
Motivacional.
Oye, y a nivel de jugador, eso como sienta... Bueno, habrá de todo.
Hombre,
¿no?
El que no juega, pues está ilusionado que el que venga, pues le dé la oportunidad de poder jugar. Y el que está jugando, me necesita que me quede como estoy. Porque esto es así, al final el fútbol son profesionales y gente que juega.
Y a nivel de rival, cuando habéis a un equipo que acaba de cambiar el entrenador, eso se comenta en el vestuario de esto van a salir como moto, o van a salir acongojados.
Sí, suele hablar, petit comité, pero más o menos lo que hablamos aquí. Cuidadito, que esto han cambiado de entrenador, no sé pues qué, sí. Vamos a ver.
Es un poco
ya está.
Salir más intenso, más concentrado, más vivos en el partido para evitar cualquier cosa rara que hayan podido entrenar en una semana o menos de una semana, porque hoy ya es martes, mañana miércoles.
Yo tengo la experiencia,
Paco, ayer
me
vio,
metieron tres, así que...
Ayer se vio con el Zaragoza, ¿no? Con el Zaragoza ya se vio. Un poco el debut de Gaby, motivación, intentarlo, se le veía intensidad. Y al final, pues empataron.
Nada,
es complejo.
Cojo el Torredón Jimeno y empiezo a entrenar y voy a un equipo de Almería que no me acuerdo que jugaba y nos meten 3-0. No ve al presidente.
Ahí tú eras tu primer partido
hablando con el, oye, ¿qué es esto? Este es el niño que me has puesto aquí, no sé qué te hablo. Esto, y luego ya empecé a ganar y gracias a Dios pues nos salvamos. Pero que esto, no, de un día para otro, es que es muy complicado.
Oye, hablando
son
de.
Son muchas cosas las que tienes que controlar.
Hablando de propiedad, ahora que está aquí Paco, lo tenía yo aquí guardado. Es sobre el proceso judicial del Málaga. Quería comentártelo en directo, porque el proceso judicial del Málaga...
A puerta gallona para que no...
Sin anestesia.
Sin anestesia, directamente, Paco. No, porque me parece una noticia llamativa, cuanto menos, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestra opinión del largo y tedioso proceso judicial del Málaga, ¿no? Que dice que puede ser el más largo de la historia procesal en España.
Camino va.
Dice, según un informe proveniente del GCPG,
Consejo General del Poder Judicial.
Exacto, y que se puede consultar en la web Economista y Jurista. La duración media de un proceso judicial en España es de 25,7 meses, más o menos, mes arriba, año abajo. El del Málaga vaya por los 60 meses, y como tú dices, no tiene viso de solución.
A ello ha contribuido mucho
ni el caso Malaya ha durado tanto que este del Málaga. Paco, no sé, dándole un poquito de luz.
No, por eso te digo que haya contribuido mucho la parte demandada, o la parte denunciada en este caso, porque nada más que para tomarle declaración, que es indispensable en un procedimiento penal, se tiraron años para que este señor pudiera... Y luego, por videoconferencia desde Qatar y tal, ¿no? Luego los cambios de abogado que ha hecho, que ha tenido y tal. Y vuelvo a decir lo mismo, que es un proceso penal donde se le va probablemente a juzgar a él o si presuntamente ha cometido delitos, pero no tiene nada que ver con la posibilidad de que en un momento determinado tengamos una propiedad en condiciones, que depende de él también, claro.
Es que, claro, la noticia es el proceso judicial más largo, y ya dices tú, ¿pero qué está pasando? Es que hay algo ahí, claro, y al final...
Hombre, hay una instrucción que se tiene que terminar, y considera el juzgado que todavía no la instrucción no se ha terminado, las partes que están implicadas han solicitado ya el cierre de la instrucción... Y,
¿por qué no se cierra la instrucción?
Pues parece ser que porque hay una pieza separada donde faltan todavía una serie de pruebas y una serie de recursos que han presentado otro de los imputados, aparte de Altani, en las piezas separadas de la antigua.
¿Y no se puede continuar y no se puede cerrar la instrucción con esa pieza separada aparte que haya otro?
Mi opinión es que debe. Sí,
debería,
haber sido,
¿no?
Sí,
debería.
Podría haber sido, efectivamente, pero bueno, su señoría y el fiscal son los que han condicionado eso de esa manera.
¿Os parecen justos los cánticos el otro día en la Rosaleda contra el administrador judicial?
Yo creo, Emilio, que esos cánticos vienen un poquito básicamente por el cansancio general de todo esto que estamos comentando. Yo creo que el administrador es una persona que está puesta por una jueza y que está haciendo el trabajo que le requiere la jueza.
A mí me gustaría, me gustaría que cantaran en vez de José María Vete Ya, Altán y Vente Ya.
Claro, la gente está cansada.
Me gustaría que cantaran Altán y Vente Ya.
Pero Paco, se ha cantado mucho eso ya. Eso se ha cantado mucho.
El Vende Ya no.
El Vende Ya no se ha cantado.
El Vende Ya, el Vende Ya.
El Vende Ya.
Vamos a hacer una campaña para que se cante. No sé qué pensáis, pero es verdad lo que dice Emilio. Claro, al final es que la gente ya canta por cantar, porque ya está asqueada de todo.
Bueno, hombre, hay un elemento para el aficionado. El equipo venía de dos derrotas continuadas, con una mala imagen, una época de fichaje, el periodo de invierno donde el Málaga no ha hecho esfuerzo alguno, no ha asomado ni tan siquiera, salvo un delantero que no quiso el delantero venir. Según cuenta, me lo han contado los medios, pero la gente puede estar un poquito. Esto es una situación muy artible, ¿no?
Claro, mucho, totalmente mucho, de acuerdo, muchísimo. Antonio. La gente tiene que estar cansada de tener una administración judicial que ni pincha ni corta, porque no, al final de la jueza, ¿no?
Yo no comparto esos cánticos en ningún sentido, ¿no? Menos en este caso por José María, ¿no? Pero se entiende que haya que buscar a alguien para decirle, mire usted, que estamos aquí, que cómo no hemos hecho el esfuerzo que el Málaga requiere de hacer un esfuerzo económico cuando la situación económica parece que va controlada y bien, ¿no? Claro. Yo creo que hay razones.
Si no está el presidente, tiene que aprovechar.
Pero es que vuelvo a decir lo mismo.
Hay razones que justifican no haberlo hecho. Claro. El mercado no había el elemento que podía.
Eso se explicó, lo explicó ya, Loren. Sí,
claro, pero te quiero decir, pero el aficionado no entiende de gaita.
Yo que me pongo a pensar mal, y esta semana salió lo del proceso del Frente de Boquerón, que han condenado ahí a 18 miembros del Frente de Boquerón, y justo cuando sale esa sentencia, que la Liga y el Málaga Club de Fútbol son los que se presionaron como acusación particular, justo, curiosamente, salen esos gritos al partido bien, siguiente. Claro. Que a mí me parece muy bien que cada uno se exprese, pero cuando ya lo hacen por intereses personales y particulares y no por el bien del club, es cuando ya me empiezan a chirriar las cosas.
Ya.
Por el bien del club, lo que tiene que ocurrir es que la propiedad actual o invierte y hace un equipo en condiciones o vende. Eso es lo que tiene que pasar, que es lo que todo el malagueño quiere. Y independientemente de eso.
Pero Paco, lamentablemente, salvo milagro, eso no va a pasar
hasta
que
se cierre. El día que el Málaga se venda, pues vendrá un señor que le dirá al administrador: ya se puede usted ir, que ya estoy yo aquí. Y eso es lo que estamos todo el mundo esperando. O sea que yo sigo de verdad que el proceso judicial está siendo puede ser el más largo de la historia, pero el proceso de zozobra que estamos sufriendo los aficionados malagueños, yo creo que eso va a batir récord.
Y además que no hay viso de solución, porque te dice, hay una fecha puesta, pero es que no hay ni fecha puesta.
Pero si cuando termine el proceso judicial, mañana cierra la instrucción, se lleva a juicio al señor Altani, ¿vale? Se le juzga, se le condena o no se le condena, todo sigue igual. Claro. Si luego se le absuelve y se le vuelve otra vez a darle la plena libertad como es propietario, pues será otra vez.
Pero Paco, vamos a poner en un caso supuesto. Di tú que dentro de una semana nos sentamos aquí y decimos, hoy se ha cerrado el proceso de instrucción. A partir de ahí, ¿qué?
Pues
¿juicio,
se pasa,
no?
Juicio, claro, se pasa al escrito de acusación, el escrito de defensa, señalamiento de juicio.
Pero una vez que se cierre la instrucción, hasta que se señale el juicio va a pasar unos poquitos de meses, ¿no?
Casi un año.
Casi un año.
Otro año más.
Claro.
Y cuando tenga resolución, recurre la
apelación. Y apélalo luego.
Y nos ponemos en otro supuesto
práctico. Como he hecho una apela,
se supone que se ejercerá el juicio en un año. Que no sé este tipo de juicio, si es como Malaya, si es como Aztapa, que son megajuicios, si se tiran...
Dependerá de todo lo que se
18 sesiones con todos los testigos y todas las cosas estas. Y hay una sentencia, no sé cuánto tiempo después, acordado de la sentencia de las acciones de Blue Bay y de Altani, que tardó en salir la sentencia y luego se recurrió, y el recurso en hacerse oficial en la respuesta del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, creo que fue, tarda también un tiempo bastante, bueno, creo que fue casi 2 años, si no recuerdo mal. Nos ponemos en el supuesto caso que después de todo ese tiempo, Altani es declarado culpable. Altani puede recurrir, entiendo. Uh-huh. El club tendría que seguir estando intervenido judicialmente,
si
¿no?
Si la sentencia sale que aparte de la pena que le puedan poner está la de inhabilitación, evidentemente no podrá ser presidente, claro, durante el tiempo que diga la sentencia.
¿Y ahí en ese caso si lo inhabilitan?
Pues tendrá que poner a otra persona, que es lo mismo que está pasando ahora. Ahora mismo está inhabilitado. Pues si la propiedad no decide poner a otra persona, sí que tiene que haber un administrador judicial. Es que lo dice la ley.
La clave es vender.
La clave está en
revés. La clave te lo ha dicho Paco, lo ha dicho ya como 14 veces. No. Que Artani diga que me voy, que Artani decida irse.
Vender, claro. Paco.
Bueno, ya, pero que es de Artani.
Escúchame, que va a ser el Mundial de 2030 y vamos a estar exactamente igual.
Vamos a tener
igual,
un campo nuevo.
Estaremos peor porque llevaremos más tiempo.
Claro, sí, vamos a tener un campo nuevo y vamos a poder hacer un Mundial.
No, lo que pasa es que esto es verdad que la gente ya se cansa, lo dice Antonio, la gente ya me le pega a José María,
pero de eso tiene la culpa José María.
No tiene, si la culpa no tiene José María.
Yo a José María le puedo culpar por poner a Loren, por poner a Quique Pérez.
Tomar las decisiones,
por
no
tomar
firmar
esas decisiones.
Por no firmar, decir, oye, mira, tengo un millón y no me lo voy a gastar en este tema.
Alguna responsabilidad puede haber, ¿no?
Del proceso de que Altani no vaya a
ganar. No, de eso no.
Que Altani
no
tenga abogado.
No digo de lo
meramente
futbolístico.
Sí, yo no digo que no.
Futbolístico en el invierno.
Él a lo mejor entiende.
Una cosita.
Claro, a lo mejor entiende José María Muñoz que tengo en la caja 2 millones de euros o 1 millón de euros. No veo para gastarlo. Prefiero mantenerlo.
Pero
eso sí.
Dilo.
Es que la explicación oficial no fue esa.
Dile a la afición. Es que tenemos un dinero, pero no hemos encontrado nada. Así de claro.
Paco, es que la explicación oficial fue esa. La explicación oficial es que se fue por Alberto Marí, que era lo que se quería aquí. Y fue el tiro al poder que se fue. Loren no dijo en ningún momento,
pues yo
no
me lo
voy
creo
a fichar
eso.
Porque no tenga dinero.
Yo no me lo creo eso, porque futbolista hay en España a patada.
Hay un montón.
En España y en el mundo entero.
Pues eso es lo que se está criticando. Pero es verdad que luego, lejos de ahí, José María Muñoz no tiene ningún
luego
tipo de...
Luego te podrá salir bien, te podrá salir mal, podrá venir lesionarse, porque eso ocurre, porque desgracia al fútbol no es una ciencia exacta. Pero por lo menos inténtalo, ¿no? Es mi opinión, me puedo equivocar.
Lo que pasa es que cada uno tiene su punto de vista.
Claro.
Y si ellos expusieron públicamente lo que se ha dicho y tú no te lo crees, pues entonces, ¿qué hacemos?
También se produce el aumento de ingresos para el administrador.
Claro.
O sea, te preocupas por eso, claro, pero no te preocupas por el ámbito deportivo. Eso en la gente forma tal cacao mental que se tienen que manifestar de alguna manera. Y como entre masa, 24.000 personas, pues lo único que se le ocurre es cantar.
Está pasando como con los entrenadores, está pasando igual. Claro. Cuando lleva un entrenador 3 años en un equipo, está ya la cara muy vista y quieren otro. Bueno. Y no es que deje de tener administrador, sino que da la sensación de que, bueno, que ya como que llevamos 5 años con el mismo administrador y casi que ahora la jueza coge y pone otro administrador y como que se... Bueno, pues ya es otra cara. Ya no, parece que va a hacer otra cosa, pero está pasando lo mismo.
Si el equipo estuviera arriba y estuviera en puesto de ascenso, seguro que la gente no protestaría. Pues está claro. Pues normal, pero como no estamos y estamos ahí con miedo de decir vamos para abajo, pues contra, vamos a ver si buscamos algo.
Es que esto es recurrentemente en cada tertulia, cuando Paco empieza a retarnos los plazos, ¿verdad?
salimos un poco decaídos en todo esto, ¿no? Porque
mira que yo la tenía ahí guardada, digo, a ver si Paco nos da luz.
Después de lo que ha dicho, 5 años más lo que estamos viendo, pues 3-4 más.
¿Qué le gustaría?
Paco, te traemos para que nos dé luz.
Os vuelvo a decir.
Y apaga la luz y no vemos nada.
Os vuelvo a decir lo que digo muchas veces. Yo, en la primera vez que se nombró, cuando se nombra al administrador judicial, yo le dije a su señoría que me lo mantuviera no 6 meses, que dice en principio la ley, sino que hasta el final de la siguiente temporada, porque yo creía que no llegaba. Y fíjate, estamos ya en la cuarta o quinta temporada. O sea,
5 años.
Febrero de 2020.
Eso es una barbaridad.
Es
una barbaridad.
Que no entiende nadie.
Yo, Antonio,
parece lamentable.
Recuerdo la época, y para mí, de verdad, este José María o este otra persona, me parece un milagro que con una intervención judicial el Málaga esté como está.
A mí también me
lo parece. Recuerdo la época, creo que ha sido el caso más sonado en la historia del fútbol, de una intervención judicial que fue Atlético de Madrid. Los tifostios que había en Madrid, semana tras semana, y con aquel plantillón que tenía Atlético de Madrid, que el equipo descendiera y descendió a segunda división,
sí.
Y que aquí estemos, sí, que tuvimos un descenso, es verdad. Pero que estemos como estamos.
Sí, pero la propiedad
me parece un auténtico milagro.
Aquello fue el administrador, era este que.
Rubí Blanc. Y Miguel Juanes.
Y Miguel Juanes, ese que era jugador de baloncesto.
Estaban los dos.
Pero era la circunstancia era distinta a la del Málaga.
Diferente.
Era diferente.
La propiedad peleó por su propiedad y no la cara.
Aquí no.
Que en este caso era la familia Gil.
Claro, efectivamente.
Pero aquí
no. Se podrá criticar todo lo que se quiera.
Aquí está desaparecido.
Pero esa familia, teniendo interés o no, en cualquier momento o de cualquier manera, parece que dio muestras de que le dolía
eso.
Claro. Ese señor Paco, que es indolente.
Pero Paco, esa familia demostró que eran delincuentes.
Sí, bueno, sí.
Demostró que eran delincuentes y le dieron el equipo por lo que estáis diciendo, porque lo peleó, porque había puesto su patrimonio y
Emilio,
se lo acabaron
Emilio,
dando.
Porque dio señales de vida. esto lo quiero yo, aunque sea delincuente o no sea delincuente. Pero al final es lo que dice Paco, es que el otro está, que ni está ni se le espera. Pero es que encima habrá recibido, como comentaban los compañeros del Málaga hoy, la oferta de Calderón y demás, y ahí se ha quedado nada de nada.
No, eso ya lo sabía yo ya, vamos.
Nada de nada.
La de Calderón, la del nada grupo, de nada. El grupo de, el este, ¿no?
Esa oferta era, yo me hago cargo, yo me hago cargo de los 8,3 millones de euros, yo te lo levanto, yo y te sigo manteniendo tu presidencia. Solo que seré yo el que, pues ahí está, nada.
Revis Capital ya ha manifestado su desinterés, ¿eh? Ya os lo digo también.
¿Quién?
Redivir Capital ha manifestado su desinterés por seguir intentando...
Claro, bueno, de hecho, se fue a Milán, si no recuerdo mal, ¿no? Hizo una...
Pero vamos, ya os digo de que han manifestado en círculos cercanos a propietarios, a pequeños accionistas, que su desinterés total por...
Llegaron a comprar, fueron 200.000 euros naciones o por ahí fue.
No tanto.
¿No tanto fue?
No tanto. Compraron algo, pero ya ha manifestado su interés de revender sus acciones.
Claro, ¿no? Que no, al final...
¿Y ese porcentaje de ellos sirve para algo?
No, era poca cosa. Pero ellos hicieron la compra para mantenerse ahí en una segunda posible línea de ampliación de capital, ¿no? Sabéis que la primera es a los socios y luego al resto, a los mayoritarios, luego al resto y luego a los que no son socios, ¿no? Entonces ellos intentaron estar en esa segunda línea y ya al ver cómo está a la deriva que lleva esto, pues ya han manifestado que quieren firmar un pacto con los propietarios de esas pequeñas acciones para que en caso de que hubiera desinterés se lo volvían a vender al doble de lo que le pagaron, bueno, para que no hubiera un menoscabo monetario, y se va a ejecutar ese acuerdo porque ya han manifestado que no les interesa seguir.
O sea, que van a vender esas acciones a los mismos que tenían anteriormente.
Sí, correcto.
Bueno. Pues esto es noticia, Javi, ¿eh?
Sí, sí, hombre. Paco siempre da algo, hombre.
Paco no da ya ni la hora. Tema del Estadio Atlético Ciudad de Málaga. Se ha aprobado una partida de 4 millones de euros, una modificación presupuestaria para la remodelación del Estadio Atlético Ciudad de Málaga, que pasará de los 7.562 espectadores que tiene esa tribuna principal, que es la única que hay. Habrán tres gradas, esto que se dice ahora, en vez de supletorias, modulares, ¿no? Tres estructuras modulares. Según apunta también los compañeros del diario Málaga hoy, mi querido José Manuel Olía, las pistas de atletismo se van a preservar, es decir, que no van a estar encima de las pistas de atletismo, y que si todo va bien, en 2026, o un poquito antes incluso de que empiece esa temporada 2026, ya el Málaga estaría instalado allí. Bueno, 4 millones de euros no va a costar la obra, pero que se va a empezar ya con un estudio por...
Me parece una noticia ya tardía, ¿no? Yo diría que tardía. Eso se tenía que haber estado acometiendo ya, ¿eh? Estamos a 4 años vista, ¿no?
Para 2026 a uno, para que nos vayamos al Ciudad de Málaga.
Claro, ¿eh? A un año, o sea, un año.
Ponle
para
año y medio.
A Ciudad de Málaga. O sea, ya es tarde, conociendo las administraciones como
tienen
su normativa para en el funcionamiento de adjudicación y toda esta historia, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya vamos tarde. Pero bueno, una noticia buena en cuanto a despejar dudas de todo el cirio que hay con las designaciones de sede, y que yo me estaba mosqueando de alguna manera al ver que se cuestionaban las sedes asignadas y que Málaga no movía nada. Y realmente,
Antonio,
las tres administraciones ni se manifiestan, solo la del ayuntamiento.
Es lo que te voy a decir ahora. Mira, esta noticia que a mí me parece muy buena, la que se lanza hoy, porque estamos que sí con la Rosaleda, pero esto es súper importante, y de hecho en el proyecto este de financiación que tienen que firmar las tres administraciones, la partida presupuestaria también va a ir para esto, para la remodelación de Ciudad de Málaga. Hoy lo comentaba con mi compañera de informativo, le decía, bueno, esto que tiene tanto recorrido, tanto auge, digo, no sé, el ayuntamiento o las instituciones en general, ¿por qué no convocan hoy a todos los medios de comunicación a las 11 de la mañana, una vez que termine la Junta de Gobierno local, nos presentan lo que se va a hacer en esa Ciudad de Málaga, nosotros preguntamos, pero creo que hay todavía tal vacío de no saber dar respuesta que te mando la notita de prensa, un audio, y lo cuentas.
Yo eso lo manifesté en otra tertulia aquí, me decepciona los medios de comunicación en general de esta ciudad que no hayan publicado una investigación con cierto rigor de qué es lo que ocurre ahí, porque me da la ligera impresión de que algo pasa, o falta dinero o no se tiene dinero para activar las actuaciones de no ya estos 4 millones de euros, de los 200 millones que dice que vale el estadio La Rosaleda. No se pueden adjudicar obras si no se tienen los dineros, o sea que
está claro.
que ese es un elemento de cuidado. Y me sorprende que la Málaga deportiva, no la Málaga informativa deportiva, no haya activado algún tipo de información más allá de nada. A mí eso sí me tiene un poquito mosquetero.
A mí me dicen que la burocracia, luego un oyente, ¿verdad?, me mandó una captura de la titularidad del Estadio de la Cartuja. El Estadio de la Cartuja es propiedad de la Junta de Andalucía en su gran mayoría. También interviene la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, el Sevilla y el Betis, en mucha menor medida. Y ahí se ha habido convenio de financiación y se ha financiado y lo ha sufragado toda la Junta de Andalucía. En este caso,
presidente malagueño.
Sí, sí.
Consejera de Economía malagueña.
Vamos a ver. Casi las 4 en punto de la tarde, señores, que lo tenemos que dejar aquí. Sebastián, Paco Pineda, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de España y el Mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y todo el deporte malagueño. Continúa a las 4:30.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con el doctor Vicente de la Varga.
El pívot de origen francés de los San Antonio Spurs, Víctor Wembanyama, comenzó a sentir algo raro en su brazo derecho tras jugar el All-Star de la NBA hace apenas 2 semanas. Sentía el brazo hinchado, insensible y con un dolor continuo. Le han diagnosticado una trombosis venosa en la vena subclavia, un coágulo que taponaba la vena que lleva la sangre desde el brazo hacia el corazón. Si ese trombo se soltara, podría causar una embolia pulmonar de fatales consecuencias. La causa es un síndrome de la arcada torácica, un estrechamiento del espacio por donde pasa la vena entre la clavícula y la primera costilla, agravado por el movimiento repetido y continuado del brazo al jugar al baloncesto. Ahora debe estar anticoagulado durante varios meses para disolver el trombo. Volverá a jugar, pero el mayor riesgo es que se vuelva a formar el trombo, lo que podría forzar su retirada con apenas 21 años. Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Bueno, pues vaya la historia, ¿eh?, de Víctor Wembanyama. Ojalá no tenga consecuencias para su carrera, porque estamos hablando del hombre que está llamado a dominar la NBA en los próximos años. Mañana tendremos nuestro contacto con el doctor Vicente de la Varga, con nuestro espacio de Medicina Deportiva. Mañana vamos a hablar de las fracturas de rodilla, que ojalá nunca tenga que padecer ninguna de ellas. Ahora lo que hacemos es ponernos en forma, porque ya está, como cada martes por aquí, Javier Bautista junto con nuestro preparador físico personal, con el gran Miguel Sánchez.
Aquí seguimos, efectivamente, como tú bien apuntas, vamos ya con este capítulo de hoy, el capítulo habitual de la preparación física, con nuestro preparador físico de cabecera, que es Miguel Sánchez, al que siempre tenemos ahí respondiendo a todas nuestras dudas, a todas nuestras cuestiones. Yo, como siempre te digo, hay una página web que es cope.es/Málaga, tenemos el contacto con Miguel Sánchez a través de sus redes sociales y tienes lo más directo con Miguel es su teléfono móvil, que ahora no lo va a decir, y el teléfono del WhatsApp, que es el 650-564-504. Te repito, 650-564-504. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo
estás? ¿Y a ti te podemos localizar en qué red social?
Pues mira, me podéis localizar en Instagram, en Entrenamiento MS, en singular. Y si no, si queréis contactar conmigo, pues por teléfono, para cualquier duda que tengáis, solo tenéis que escribirme o llamarme al 657-953685, Javier.
Bueno, pues ese es el teléfono de contacto con Miguel Sánchez, ese es el WhatsApp de contacto con COPE y con este programa de preparación física que hacemos cada semana. Y ahora lo que queremos tocar en el programa de hoy, en el capítulo de hoy, es tener buen brazo, ¿verdad? Tener buen brazo, tener una muy buena musculatura, y para eso tenemos que hacer esa rutina del tren inferior con pesa rusa, ese que Terbel, Miguel, ya lo hicimos con las piernas, ahora con los brazos.
Pues sí, Javier, totalmente. Como estuvimos hablando hace un par de semanas, la pesa rusa pues es un elemento súper utilizado en cualquier rutina de fuerza o cualquier rutina funcional, en cualquier gimnasio que vaya o sala de entrenamiento, y quería un poco pues poner unos cuantos ejercicios que nos ayudarán a ganar pues fuerza y masa muscular en el tren superior, en los brazos, pues con simplemente con la utilización de un kettlebell, que como ya os comenté pues eso en el programa que grabamos hace que hablamos hace un par de semanas, pues lo tenemos en cualquier página web, por ejemplo en Google, buscador de Google, pues en la palabra kettlebell comprar y encuentras en la página del Lidl que vale 10 euros el kettlebell de 4 kilos o 11 euros el kettlebell de 6 kilos. Es decir, es un material que lo vas a encontrar con una facilidad pasmosa y brutal y te va a ayudar a fortalecer mucho. Nosotros hoy tenemos 4 ejercicios de tren superior donde vamos a trabajar varios grupos musculares, vamos a trabajar los hombros, vamos a trabajar el pectoral, vamos a trabajar la espalda y ya te digo, voy a explicaros ahora qué ejercicios son, aunque como ya hicimos en el programa del tren inferior, os vamos a ilustrar con la realización de los vídeos en nuestra página web para que podáis verlo de manera gráfica, porque si ahora nos ponemos a explicar técnicamente cómo se hace cada uno de los ejercicios, os vamos a aburrir y va a ser más cómodo que lo veáis todo con vuestros propios ojos. Lo podréis ver en la página de la COPE o en mi Instagram. Y ya os digo, los ejercicios que tendremos los vamos a realizar de la misma manera que realizamos los de pierna. Vamos a hacer 4 series por cada ejercicio. Y los ejercicios que vamos a hacer son los siguientes. Para trabajar el pectoral, nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a coger el kettlebell y vamos a hacer un press de pecho para que, de manera un poco así general, sepamos qué ejercicio es y de qué manera lo vamos a hacer. Nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a hacer como si fuésemos a hacer una flexión, pero en vez de movernos nosotros, que estaremos tumbados en el suelo, se moverá la pesa, moveremos el kettlebell. Entonces empujaremos hacia abajo y hacia arriba durante 30 segundos y después descansaremos otros 30. Así lo haremos durante 4 rondas. Cuando terminemos, nos iremos directamente, nos pondremos de pie y nos imaginaremos que vamos a levantar algo del suelo. Vamos a hacer remo con el kettlebell. Nos vamos a agachar y vamos a coger el kettlebell del suelo, y cuando lo acojamos vamos a tirar hacia arriba fuerte, ¿vale? Durante otros 30 segundos. Dicho también en el lenguaje un poco más cotidiano, nos vamos a imaginar que vamos a arrancar un motosierra, como si tuviéramos una sierra en el suelo y fuéramos a arrancar. Vamos a tirar fuerte hacia arriba de la pesa para contraer toda la zona de la espalda, toda la zona de la escápula y del dorsal, ¿vale? Y como ya os he dicho con el ejercicio anterior, realizaremos 4 series de 30 segundos. Cuando terminemos también de este ejercicio, haremos otro ejercicio que tampoco, no lo voy a explicar de manera técnica porque necesitaréis verlo gráficamente para saber cómo se hace, pero el ejercicio se titula círculos a la cabeza con el kettlebell. Y básicamente pues lo que vamos a hacer es redondear nuestra cabeza con la pesa sin que se mueva nada el tronco. Necesitaremos apretar fuerte el abdomen para que este ejercicio se haga de una manera satisfactoria. Cuando terminemos con el tercer y penúltimo ejercicio, nos vamos a ir directamente al press de hombro con el kettlebell. Cogeremos el kettlebell desde la posición de pies, nos mantenemos de pie, y el kettlebell desde el pecho lo vamos a levantar por encima de la cabeza, ¿vale? Este típico ejercicio es prácticamente como si fuésemos a lanzar un balón de baloncesto. Pues de una manera muy parecida, vamos a agarrar el kettlebell, lo podemos hacer con un brazo, o lo podemos hacer con los dos brazos, pues si el kettlebell que tenemos pesa mucho, pues tendremos que utilizar los dos brazos. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos realizado los 3 ejercicios anteriores. Lo realizaremos durante 30 segundos y durante 4 series. Si por lo que sea vamos muy bien y tenemos todavía mucha fuerza cuando terminemos de hacer estas 4 series, volveremos a repetir durante tantas rondas como nos sea posible, siempre teniendo en cuenta de que no queremos llegar al sobreesfuerzo, sino que queremos hacer un esfuerzo consecuente y objetivo para que mañana no tengamos, como ya hablamos también hace un par de semanas, no tengamos muchas agujetas, sino que podamos seguir viviendo con normalidad, Javier.
Sobre este tema que estamos comentando, y además los ejercicios quedan totalmente claros porque son muy simples. Es una pesa en la que tienes que ir tirando, haciendo ejercicio, dando la vuelta a la cabeza, como bien ha dicho Miguel y demás, ¿no? Repeticiones. ¿Cuántas repeticiones se pueden hacer?
Pues repeticiones, si lo hacemos, o sea, si lo hacemos de la manera en la que yo os he propuesto, que es con cronómetro, que son 30 segundos de ejercicio, yo creo que si lo haces a un ritmo, puedes sacar 10 repeticiones, 8 repeticiones, pero ya te digo, no nos vamos a centrar en esta rutina, yo lo he preferido ponerlo por tiempo, para que así hay personas que puedan sacar 8, 10, 12 repeticiones, y hay personas que si a lo mejor se quieren tomar un poco más de tiempo a la hora de hacer las repeticiones, pues a lo mejor en 30 segundos sacamos 4 o 5 repeticiones, Javier. Entonces, prefiero yo este tipo de rutinas en las que no hablamos de la individualización, no hablamos del caso específico, es decir, si a lo mejor pues yo hablo contigo que tú has entrenado en su día y que tú sabes cómo hacer los ejercicios, pues a lo mejor te diría, pues Javier, vas a hacer series de 10 repeticiones. Pero si me viene a lo mejor una persona que no ha entrenado nunca y no sabe ni siquiera cómo se hacen los ejercicios, pues a lo mejor le diría que en esos 30 segundos se tomase un poco más de tiempo para hacer dichas repeticiones y que a lo mejor pues hiciera 4 o 5 repeticiones en 30 segundos a un ritmo muy pausado y priorizando mucho más en la técnica, Javier, ¿me explico?
Totalmente, totalmente. Y ahora yo te quiero preguntar en lo personal, yo tengo los brazos muy delgados, muy delgados. ¿Cómo puedo ganar masa muscular en un brazo delgado? Imagino que como yo, habrá mucha gente que no tenga músculo en el brazo, un músculo normal, pero que quiera sacar la bola. O que sea más grande, claro, porque yo tengo dos palillos de brazo. ¿Cómo podría yo ejercitar eso? ¿De qué manera?
Pues mira, siempre para fortalecer un músculo, para aumentar el volumen, porque es verdad que para agrandar el brazo estamos hablando de que tendríamos que agrandar el volumen muscular. Entonces eso lo tenemos que acompañar de una alimentación pues que vaya centrada en aumentar la masa muscular, que sería pues priorizando en el consumo de proteína. Pues tenemos que, para aumentar el volumen muscular, tenemos que consumir más proteínas, pero aparte, si hablamos solo exclusivamente de cómo hacerlo en cuanto al entrenamiento, tenemos que trabajar ese músculo como mínimo 2 veces en semana. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, focalizar en el bíceps, pues yo entrenaría espalda y bíceps 2 días a la semana, siempre intentando separarlo como mínimo con 24 horas de separación, claro. Si yo a lo mejor entreno espalda y bíceps el lunes, pues intento entrenarlo otra vez como mínimo el miércoles. Si lo dejo para el jueves, todavía mejor, porque significa que mi músculo se ha recuperado todavía mejor. Entonces, sin duda, ese, en cuanto al entrenamiento, ese es el consejo principal que yo te doy. Javier, si quieres fortalecer algún músculo concreto, entrénalo 2 días a la semana y así seguramente encontrarás pues una mejora de la masa muscular o un aumento del volumen.
Vale, bueno, pues tomamos nota, aunque es verdad que hay que darle duro, porque esto no es de un día para otro, ¿verdad? Es una de las cosas que yo siempre he estado pensando, que uno puede estar 2 años en el gimnasio, estar bien físicamente, pero el brazo es que no crece. Es que no, tampoco podemos hablar de los anabolizantes, que eso es otra historia y demás, pero claro. Natural es, cuesta muchísimo,
Claro, sí es. Siempre todas las personas tenemos tendencia a fortalecer ciertos grupos musculares por encima de otros, pero sí es verdad que es lo que tú dices, que al final conseguir una estructura corporal idílica, por así decirlo, o este típico cuerpo que tú ves a un chico o una chica tonificado y que parece una escultura de mármol, pues al final eso tiene mucha complejidad, Javier, porque normalmente esas personas son personas que se cuidan mucho, que se miran mucho la alimentación, que no fallan a ningún entrenamiento. Entonces, pues al final, si tú quieres conseguir un objetivo muy ambicioso o muy complejo, pues tienes que acompañarlo de una rutina muy estricta y muy exigente. Entonces, yo sobre todo, para personas que a lo mejor muchas veces no tienen ni siquiera tiempo para poder hacerlo, pues yo lo que les recomiendo es que sea un poco permisivos con ellos mismos, que no se machaquen y que empiecen por hacer algo. Porque muchas veces, cuando nos ponemos a entrenar, yo quiero ser el más fuerte del gimnasio mañana. Y claro, evidentemente, es como si nos hacemos la comparativa, es como si tú entras en la universidad y dices, yo quiero ser el más culto, o sea, el más estudiado de la universidad mañana. Pues hombre, tu profesor normalmente es la persona que más sabe de la clase porque es el que más años lleva estudiando sobre la materia. Pues en el gimnasio normalmente es lo mismo. La persona que más ha sido constante y más entrenado durante más tiempo, pues normalmente es la que más fuerte está. Así que para eso lo que te animo es, entrena duro y entrena pues de manera constante, no pares y seguramente conseguirás tu objetivo antes o después.
Muy bien, pues yo creo que queda claro y con eso nos vamos a despedir. Con ese detalle de pureza nos vamos a despedir. Tomo buena nota, Miguel, lo tomo yo y lo tienen que tomar todos los oyentes. Ha quedado claro este ejercicio de fuerza de los brazos, Miguel, que siempre viene bien, ¿verdad?
Eso es, claro. Al final el entrenamiento de fuerza, independientemente del grupo muscular que sea, nuestro cuerpo lo va a agradecer porque, como ya hemos hablado en numerosas ocasiones, necesitamos entrenarlo. Fortalecer el cuerpo significa pues ayudarlo y prevenirlo de multitud de contratiempos y enfermedades que pueden venir contra nosotros.
¿Vale? Está claro. Pues Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera. Hasta la semana que viene, un capítulo más. Un abrazo grande.
Otro para ti, Javier. Abrazo fuerte.
Bueno, pues ese era el contacto con Miguel Sánchez. Vamos a continuar con más. Como cada semana, nos ponemos fuertes con Miguel Sánchez. Emilio.
Desde luego que sí, Javi. Bien fuerte de la mano de Miguel Sánchez y este espacio que tenemos ya habitual, los martes de entrenamiento personal. Alto en el camino, ponemos ya el punto y final.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran CAS Sierra Nevada, Mascom, HLA Hospital Universitario El Ángel, Restaurante Los Reyes, Renault Taermo y Colegio Europa.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y de CAI, Navarro Hermanos, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca y Pepa Revuelo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues vamos a dejar aquí el mundo del deporte. Te recuerdo que a las 6:30, a la hora de la merienda, tenemos partido de Unicaja frente al Rita Vilnius. Recuerda, si no se escoge, si Tyson Carter, es que Unicaja no se juega nada en ese envite, si lo hace su rival, que tiene que ganar y esperar a que pierda el Galatasaray. Tiempo ahora para la tarde en COPE más Málaga y mi compañero Pedro González, ya sabes, más información a las 8:30, luego a las 12:30 con Juanma Castaño en el partidazo y siempre en nuestra página web cope.es/Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.